6 años trabajando en la misma consultoría, pero todavía no me han subido el sueldo. Anualmente suelo llegar al objetivo que me marca mi jefe. Me preocupa un poco porque no sé cómo decirle que realmente me lo merezco. A ver si me podía ayudar. Gracias.
¿Cómo es la mejor forma de pedirle un aumento a tu jefe?
Basado en todo lo que he conseguido, yo creo que mi precio en mercado es otro.
Y ahí mismo tendrás la subida de sueldo.
¿Tú crees que un jefe puede ser amigo de sus empleados?
Tienes que ser muy maduro para que no te nuble el juicio.
En un momento dado tuvieron que despedir a 1000 personas.
Pues si os he dicho antes que quería trabajar en recursos humanos para hacer desarrollo de personas, pues ahí tuve que hacer todo lo contrario.
¿Cómo lidiaste con esa parte de tu vida?
Te metes una coraza, después te ves un poquito cínico, un poquito hipócrita y salí corriendo de allí. Me dejó bastante tocado.
Del 1 al 10, ¿cómo son de altos los sueldos en España? Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. ¿Te gustaría saber cómo es la mejor manera de pedirle un aumento a tu jefe? ¿O quizás buscas una técnica infalible para que te contraten sí o sí en tu próxima entrevista de trabajo? Creo que hemos encontrado a la persona que tiene las respuestas que necesitas. Nuestro invitado de hoy fue un directivo de recursos humanos de una compañía de videojuegos que se vendió por casi 300 millones de euros. Pero también, en otro momento de su carrera, tuvo que lidiar con el despido de casi 1000 trabajadores. Desde hace casi un año, nos ayuda a que Nude Project crezca como un verdadero equipo. Y por qué no decirlo, también nos ha cambiado un poquito la vida. Ese es Kim Campa, bienvenido.
Levantad la mano los que sepáis lo que es Nude Project.
Coño. Muy bien, Kim.
The one and only.
Bienvenido. Kim Campa. Hoy tenemos un episodio muy diferente. Han pasado por este podcast muchos emprendedores, pero nunca antes un directivo. Y creo que nos hace especial ilusión porque desde que te hemos conocido, creo que nos has cambiado un poquito la vida. Y creo que a menudo lanzamos el mensaje de que emprender es increíble, pero a la vez también es peligroso porque emprender no es para todo el mundo. Tiene un lado muy, muy oscuro y muy difícil. Y no todo el mundo nació para ser emprendedor. Hay gente que ha nacido para ser extraordinarios directivos de empresas y creo que tú eres uno de ellos. Así que bienvenido, Kim. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por la invitación. La verdad es que cuando la recibí, la acepté porque era un poco bizarro, ¿no? Aquí invitando a raperos, a CEOs, no sé qué. Y después de unas conversaciones interesantes, pues venga, vente al podcast. Y era tan raro que dije, coño, sí. La gente que me ofrece cosas raras, las acepto.
Lo de Kim y nuestro encontronazo con Kim es algo completamente mágico. Yo me acuerdo de esto. Esto yo creo va hace un año y medio. Estamos en Ibiza con 14 emprendedores élite, muchos de los que han pasado por aquí, los fundadores de Vicio, Didac Lee, los fundadores de Good News, la élite de emprendimiento, ¿no? Y hicimos un offsite en Ibiza donde básicamente nos reunimos todos ahí durante 2 días y estuvimos un poco debatiendo acerca del emprendimiento, acerca del mundo, donde lo veíamos que iba. Y nosotros estábamos muy, muy rayados, Alex y yo, porque teníamos el gran reto este de escalar el equipo, ¿no? Creo que en esos momentos éramos alrededor de 12, 14 personas y sabíamos que para llevar a la empresa donde queríamos que fuese, pues no teníamos del todo claro, pero íbamos a ir acabando siendo 60, 70, 80 personas y eso nos daba mucho miedo y respeto. Yo me acuerdo de conocer a Horacio en ese momento, que es el fundador y CEO de Social Point, que es una empresa que vendieron hace poco por 200 millones de euros.
Más. Casi 300.
Ah, vale, pues tú lo sabes. Y yo contarle este problema a Horacio, ¿no? y decirle, Rayo, tío, es que no sé qué hacer, no sé quién necesitamos, somos muy jóvenes, nos falta experiencia, ¿Quién entiende a las personas y quién nos puede ayudar a escalar esta empresa? Y dijo, yo tengo tu hombre, la persona que necesitas para esto. Y yo, ¿qué? Y dice, se llama Kim Campa. Y el nombre me sonó mágico, ¿sabes? Kim Campa, tío. ¿Tú cuándo has escuchado Kim Campa en el mundo, sabes? Es muy random. Y con ese le dije, ¿y quién es Kim Campa? Y dijo, mira, esta persona me cambió a mí la vida. Es el director de recursos humanos que yo fiché en mi momento. Y esta persona me dejó escalar el equipo. No sé cuántos llegasteis a ser, pero creo que fuisteis 600.
No, menos porque es un sector diferente, pero 300. Pero ahí en ese sector del mobile gaming cada persona es como una mini empresa. Porque al final, bueno, es un sector diferente.
Es un mundo. Y de ahí pasamos a contactarte, quedamos a tomarnos un café. En ese momento eras un pelín así más bohemio y tal, que tenías tus melenillas.
Por aquí, por aquí.
Parecías así más un chamán espiritual. y me acuerdo de conocerte, nos tomamos un café Y yo iba con esa reflexión y con esa duda de decir, pues me han dicho que eres nuestro hombre, pero no sé exactamente en qué nos puedes ayudar. No tengo ni idea. Entonces te hice un poco de preguntas así, un poco random, y de ahí no sé, acabó nuestra relación vinculándose, de que nos has estado ayudando con toda esta aventura de crecer el equipo, especialmente nuestro equipo directivo, que es muy joven, y nos has estado dando pues esos tips y ese coaching adecuado para poder escalar.
Sí.
Ya lo he dicho antes, pero de verdad nos ha cambiado la vida.
Bueno, me alegro que en tan poco tiempo se haya cambiado. También fue una casualidad, porque yo era una época que no estaba haciendo nada, ¿sabes? Quería volver a hacer algo, pero después de un parón profesional, que después lo hablaremos sobre él, pues dije, bueno, es el momento ideal. Me habéis venido hace, no sé, un año, dos años, y no podía porque estaba a full con el proyecto. Pero me cogí en un momento idóneo y entonces eso. Yo me lo paso muy bien con gente joven, con la gente de mi edad me cuesta un poquito más. En cambio, con la gente joven pues me da mucha energía y me gustó.
Hay que poner encima de la mesa lo heavy que fue la aportación que tú tuviste en la empresa de Social Point. Es algo loco, una empresa que se vende por más de 200 millones de euros en España y que Horacio, como fundador, nos describía a ti como uno de los perfiles más importantes. Entonces, poniendo esto encima de la mesa, queremos volver un poquito para atrás, entender tu historia y sobre todo pues que cuando buscas en internet quizás tu nombre nos aparece que eres un ejecutivo especializado en la organización de empresas, cosas un poco complicadas que creo que se pueden resumir seguro de una forma mucho más breve y sencilla. ¿A qué te dedicas realmente, Kim?
Bueno, lo que me dedicaría es a generar comunidades humanas profesionales en las cuales se generan culturas potentes y que sean sostenibles y no tóxicas. Y todo pensado en el éxito de la compañía, ya sea más ventas, más beneficios, o en el caso de una venta, ¿no? Yo creo que lo que pasa normalmente en las compañías es que todo el mundo se pone la palabra personas en la boca y muchas veces es la última área que se pone orden o que se le da importancia.
¿Por qué eliges los recursos humanos como tu carrera profesional? Que a priori no es la parte más sexy de la compañía.
Me he tenido que psicoanalizar para entenderlo. Yo creo que tiene que ver cómo yo era de pequeño y a qué me dediqué cuando era pequeño. A mí me gustaba mucho el baloncesto, primero como jugador, después como entrenador, y después también el tema de que yo creo que para los recursos humanos, yo creo, no quiero criticar la universidad porque es importantísima, o debe serlo, o lo será, o lo ha sido, pero yo aprendí mucho de llevar equipos entrenando baloncesto. Yo de los que he aplicado después los valores que he aplicado después en las compañías me vienen no de mi ambición de ganar dinero, de conseguir cosas o tal, sino me viene de mis conocimientos en llevar equipos, en llevar a los padres de los jugadores, en llevar al jefe del del club de baloncesto. A mí me gustaba generar comunidades, me gustaba ayudar a la peña. ¿Sabes? Ayudar a la gente y crecer, enseñarles cómo enseñar baloncesto, pues enseñarles pues es un mejor trabajador, es un mejor jugador de baloncesto, es un mejor directivo, es un mejor manager. A mí eso de ver crecer gente a mi alrededor es lo que más me mola.
Yo me acuerdo cuando estábamos empezando nosotros la marca, y uno, digo empezando, pero hasta hace poco, cuando a mí me decía recursos humanos, necesitas un departamento de recursos humanos, yo no entendía del todo. ¿Qué hacían los recursos humanos? Se me sonaba un poco a aire, ¿sabes? Era como, vale, recursos humanos, pero especialmente voy a contratar a una persona que se va a encargar de que otras personas estén bien. En mi cabeza era como, ya deberían estar bien para venir a trabajar.
Y curiosamente, justo hace poco vi yo un vídeo de Gary Vee, esto que me gusta repetir conceptos de Dios de YouTube, que hablaba de que bueno, este tío, que para mí es de mis referentes número uno, decía que había pasado en el último año más de un 80% del tiempo dedicado al departamento de recursos humanos y hacer one-on-ones individuales con gente de su equipo respecto a un 17% que había dedicado a su departamento de finanzas o a trabajar con su CFO. Y dije, hostias.
Bueno, es que yo tengo la gente de recursos humanos tiene una suerte, que es mala suerte al mismo tiempo, pero no sé cómo decirlo, es que hay dos mentiras, ¿no? Es decir, si tú hablas con los CEOs con experiencia y que tengan tiempo, te van a reconocer que cualquier problema técnico que hayan tenido, había una solución al final, ¿sabes? Y al final se sacaba. Y cambio lo que les ha hecho no dormir o agobiarse o preocuparse o casi volverse locos ha sido cómo gestionar humanos y los conflictos entre ellos o traspasarles un tipo de cultura. Eso es lo que realmente muchas veces te absorbe la energía.
Y aún así, tengo muchas ganas de tocar un tema en el podcast de hoy, y es cómo ves tú la diferencia entre la cultura de empresas y la visión de los recursos humanos de hace quizás 15 o 20 años respecto a la de ahora, en empresas más jóvenes? Recientemente hemos incorporado un nuevo perfil al equipo del podcast que venía a trabajar en un periódico. Y no digo que sea mejor ni peor, pero sí que era distinta la forma de trabajar de allá. Él me decía que, bueno, que quizás antes de decirle a tu jefe ciertas cosas, que ahí en el periódico no te atrevías, que te cortabas. Y en cambio nosotros hemos adoptado una postura de ser súper cercanos. ¿Cómo ves tú estas diferencias entre unas empresas en las que pues quizás hay más un poco una cultura del miedo, de una cultura más estricta respecto a la nuestra, que quizás es más flexible, pero que también puede tener contrapartidas?
Bueno, primero de todo, la cultura del miedo no es monopolio de las compañías más tradicionales. En startups también hay gente que mete cultura del miedo en sus startups, ¿vale? Por tanto, no sería tanto de joven o no joven, si es un tema de estilo de management o de valores o de tipología. Pero volviendo a tu pregunta, es verdad que con la tecnología, internet, pues está modificando muchísimas cosas, ¿no? Cómo se transfiere, no sé, cómo se produce, cómo se transfiere el conocimiento, cómo se enseña. Entonces, coexisten diferentes sistemas organizacionales al mismo tiempo, ¿no? Y lo nuevo no acaba de llegar y lo antiguo no se acaba de ir, ¿no? Y entonces, es un poquito difícil diferenciar. Lo que yo te diría es que hasta no hace tanto, las compañías se asemejaban bastante a una organización, a un ejército griego, no sé, un ejército militar, ¿no? Al final tienes un general con un coronel, con un teniente y con unos... Entonces, muy piramidal, ¿no?
Y dentro de este nuevo sistema cultural en las empresas, que podríamos decir que es más complejo, pero que creemos que puede llegar a hacer que el empleado saque su máximo potencial, en definitiva, funcionar mejor, para mí hay un punto difícil de gestionar, que es la sensibilidad de nuestra generación. Yo creo que nuestra generación tiene grandísimas virtudes. Creo que somos una generación de gente que, si nos gusta lo que hacemos, estamos hiperdedicados, pero que también noto que quizá por la educación que hemos recibido somos particularmente sensibles, ¿no? ¿Tú eso lo ves así, no? ¿Cómo crees que se podría lidiar con ello?
A mi generación le tocaron mejores cartas que la vuestra. Y ahora yo sería muy fácil de hablaros de vuestra generación de cristal y deciros que vosotros hacéis esto mal, que hacéis esto mal, que hacéis esto mal. Para empezar, si lo hacéis mal es culpa nuestra, porque nuestra generación son vuestros padres, ¿sabes qué decir? Uh-huh. Entonces, en una sociedad dirigida por la gente de mi edad, con unas plataformas tecnológicas diseñadas por gente de mi edad, con empresas diseñadas por gente de mi edad, con organizaciones, partidos políticos formados de mi edad, hemos generado una sociedad en que no nos gustan nuestros jóvenes, pues si son un producto nuestro. En vez de culpar tanto a los jóvenes, pues un poquito ayudarles.
Gran educación de Kim Campa, tío. Estas son las barritas que nos va soltando todo el día para la oficina, tío. Es una locura.
Has visto el podcast hasta aquí, ¿no? Te está gustando. No me mientas. ¿Cómo puede ser que el 80% de la audiencia de este puto canal no esté suscrita? Yo tampoco me lo explico. Quien no se suscriba ahora mismo, una semana de mala suerte. Ya está, ya lo he dicho. Seguimos con el podcast. ¿Tú eliges?
No, pero es un punto que a mí me has metido mucho en la cabeza de... Cuando yo te he podido llegar a venir con quejas de gente de mi equipo o de, joder, no me puedo creer que este me haya hecho esto. Y tú siempre me dices, vale, lo más dicho tú, ¿no? Es tu equipo. Entonces, si es tu equipo, ¿quién es el último responsable? Yo. Pues cágate en ti mismo, ¿sabes? Porque, bueno, no sé si tú has dicho esas palabras contextualmente, pero que al final es que especialmente los líderes o cualquier persona que, un padre, ¿no? En algún caso también es un líder, ¿no? Porque estás formando a tu hijo, hacerse sumamente responsables de las cosas que hagan esas personas, ¿sabes? Correcto. Y eso es un gran aprendizaje que nos hemos llevado de Kim, yo creo.
Yo el máximo sentido de la responsabilidad es que es vital, tío, y es liberador. O sea,
es muy liberador.
Y eso es muy liberador. Siempre, es muy fácil poner excusas y señalar al mal tiempo, al de al lado, cuando si tú piensas que todo es tu culpa, es que es real. O sea, si tú tienes un problema con un trabajador, aunque no sea alguien que hayas contratado directamente, tú habrás contratado a aquel que le ha contratado. Por tanto, al final acabas siendo tú el culpable.
Y joder, otra cosa es que ya me están pasando por el cerebro todo lo que hemos aprendido contigo, pero otra cosa es, yo también he sentido a veces de, joder, Kim, con esta persona no estoy conectando tanto, y Kim me decía, si te da pereza irte a comer con esa persona de tu equipo, algo pasa. Porque no significa que tengáis que ser mejores amigos ni súper cercanos, pero que te dé pereza ir a comer con algo es que algo pasa. Y si a ti te pasa eso, seguramente la otra persona también lo siente. ¿Sabes? Que suelen ser este tipo de cosas, conflictos suelen ser bidireccionales. Tú te piensas, no, guay, yo me siento así, la otra persona no tiene ni idea. Joder, los humanos somos muy energía. Y a veces cuando tú lo sientes... Bueno, estoy poniendo muchas cosas palabras en tu boca, pero...
Es igual, al final lo que se tiene que hacer es no tenerle miedo al conflicto para solucionar conflictos mayores en el futuro, ¿no? Entonces, mejor pasar, no sé, ponerse un día rojo, ¿no?, que 365 amarillos y solucionarlo, ¿no? Y conectar. Y es, parece súper hippie lo que digo, pero la cantidad de compañías que buscan tecnologías, procedimientos y grandes profesionales como si les faltara la vida, y al final lo que les falta es conexión, colaboración y confianza, ¿no? Y es porque aún no se han sentado, no han hablado de los problemas y han hecho muchas suposiciones y no han preguntado al otro, oye, ¿qué te pasa? Y se han puesto a trabajar conjuntamente de verdad para solucionar los problemas.
Pues ahora voy a sacar un tema que creo que ni siquiera tú, Bruno, sabes acerca de ello. Bueno, no lo sé, quizás me sorprendes. Melón. Pero no sé si tú sabías que Kim, según tengo entendido, trabajó en una empresa electrónica japonesa y que en un momento dado tuvieron que despedir a 1,000 personas.
Hostias, ¿tú?
¿Es correcto?
Sí, era un trabajaba como segundo de a bordo del Departamento de los Humanos de un gran, o sea, Manufacturing Site, una gran fábrica en San Cugat, que era de televisores. ¿Sabéis la empresa Sharp? Había patrocinado al Manchester United, es como un periodo de Sony.
Sí.
Y nada, en la época de la crisis de Goldman Sachs y sus repercusiones, pues deciden que se mueve la fábrica a Polonia. Bueno, pues si os he dicho antes que quería trabajar en recursos humanos para hacer desarrollo de personas, pues ahí tuve que hacer todo lo contrario. Entonces eso, no voy a exagerar diciendo que era traumático, pero realmente me dejó bastante tocado. Y de hecho de eso hago mi primer parón profesional. Me voy un año a Washington, a DC, a donde vive mi hermana, y estoy ahí también decidiendo qué hago en el futuro. De hecho, cuando vuelvo a Barcelona, las empresas me catalogan como especialista en hacer esto, o sea, un downsizing o lo que sea, una deslocalización, y yo me niego a volver a repetirlo, y entonces me niego a ir a varias empresas muy conocidas de Barcelona, y digo, no. Y de hecho, de ese trauma, pero de ese problema que tuve, de ahí decido pues, ir a una compañía cobrando un tercio de lo que cobraba en Sharp, y es el salto que hago en el mundo digital.
Qué curioso, o sea, después de que tienes que, ahora nos contarás cómo fue, el hecho de formar parte de ese despido masivo y cómo te sentiste por dentro, tienes la oportunidad, cuando sales de esa empresa, de seguramente cobrar mucha pasta por dedicarte a hacer lo que hiciste, a coger empresas grandes que necesitaban reducir su tamaño, y decides tirar por un camino totalmente distinto, que es el de construir dentro de una startup, aunque sea cobrando mucho menos. ¿Es así?
Sí. Bueno, yo tengo una relación extraña con el dinero. Es decir, yo creo que tienes que luchar por el dinero para llegar a unos ciertos niveles, pero después, cuando es el máximo motivador, muchas veces no acabas de sacar lo máximo. Y no estoy haciendo un mensaje de cobrar menos por un buen proyecto y tal, no. Primero llegas a unos ciertos niveles, ¿eh? No quiero hacer bullshit de trabajar sin cobrar demasiado, no. Se tiene que llegar a unos ciertos niveles. Pero es verdad que me pareció una inversión estratégica, es decir, ¿a dónde va la industrialización en Cataluña? Pues bueno, pues somos más caros que el sur, el capitalismo funciona así, va a buscar más márgenes y se van a ir todas las empresas, por lo tanto no voy a poder hacer una capitalización de mi conocimiento.
Es que es muy duro, ¿no? O sea, yo me pongo en la piel de ti en ese momento. Literalmente lo mejor que puedes hacer es tratar de empatizar con las personas, pero llega un nivel, ¿no?, de que si empatizas con 1,000 personas a las que tienes que dejar sin trabajo, bueno, es un sin vivir para ti. O sea, ¿cómo lidiaste con esa parte de tu vida?
Bueno, primero te metes una coraza, después te vuelves un poquito cínico, un poquito hipócrita, ves que todo es a veces un poquito paripé, también veo un jaleo con temas políticos, medio corrupción, bueno, no quiero hablar de eso, pero era más asqueroso incluso que solo despedir a gente, y salí corriendo de allí. Salí corriendo diciendo, bah, me voy. Entonces, bueno, cuando empecé a verme a mí desde fuera en tercera persona, mirando, y digo, es para esto estamos. Entonces ahí, cuando me cogí un poquito la tristeza, dije, esto no sirve para nada. ¿Sabes? Y entonces dije, no quiero seguir haciendo esto y no lo quiero replicar.
Y entonces te llama Horacio, que quiere contar contigo en una pequeña startup, imagino, en aquel entonces, que era Social Point. ¿Qué necesitaba de ti?
Pero la primera vez que me llama y que voy allí, casi era para decirle, oye, pues ponte tú, ¿sabes? Fue una reunión con tensión, donde era como un combate a ver quién sabía más, ¿no?, de recursos humanos. Me fui casi como medio cabreado a casa, un poquito pensando, a este tío, ¿qué les pasa? Y nada, un día un headhunter me llamó y me dijo, no, que les ha gustado mucho, que quieren repetir. Digo, ¿cómo van a querer repetir si no ha fluido, si no había mucha tensión y tal? Y nada, y el segundo me encontré otro Horacio, otro Andrés, diciendo, oye, queremos crecer, tenemos muchos problemas, no sabemos cómo hacer esto, nos gustaría hacer esto, de esto no lo hemos hecho antes. Y digo, ah, vale, aquí hay proyecto. Esto te pasa mucho con los CEOs, se presentan muchas veces, no hablo de Horacio, de Andrés en concreto, de todos, ¿no? Se presentan públicamente a veces como unos supermans muy seguros de sí mismos,
que todo va bien.
Y a veces sí, y yo tengo la suerte que para aportar valor también sé que eso no es así, ¿no? Y muchas veces son un saco de miedos, y si no lo son, peor, porque si no, a veces son un poco psicópatas.
Impulsivos, pero inseguros.
Pero si son realmente, tienen dudas, miedos, necesitan ayuda.
Pues tenía por aquí también, Kim, una historia que no sé si te vas a atrever a contarnos o no, pero era aquella que nos mencionaste en el offsite y que hacía referencia a tu primer día de trabajo como becario. Una historia un poco escatológica.
Bueno, la puedo explicar, pero no la explicaré con tantos detalles como os explique a vosotros, porque puede flipar bastante y se puede viralizar. Mi primer día de trabajo, era becario en una ETT, en un sitio de aquí cerca de Barcelona, y tuve la mala decisión de salir el día antes. Y dormí muy poco, si es que dormí, y escogí los trenes, y cuando estaba llegando a la población donde había la ETT, me cogió un dolor de barriga muy, muy importante. Llegaba tarde, me puse a correr, pensaba que lo tenía que hacer allí en medio de la calle como si fuera un perro, pero no, llegué a la oficina de la ETT, pero no tuve tiempo de saludar a nadie, entré a la carrera.
A sprint por la oficina,
gritando, ¿dónde está el lavabo? ¿Dónde está el lavabo? Y nada, las personas vieron un chico joven, de unos 19, 21 años, no me acuerdo, corriendo en su primer día de trabajo hacia el lavabo, y tuve que hacer lo que tenía que hacer. El problema es que estaba un poco agobiado por qué pensarían de mí, ¿no? Y entre ellos era un poco el olor. Entonces tiré todos los productos de la limpieza que estaban ahí en el baño, por el retrete, y tuve la mala idea de darle a la cadena, como llamamos aquí en Barcelona, y tiré de la cadena y empezó a salir mucha espuma. Mucho. Empezó todo, os parecía la fiesta, la espuma de Isla Fantasía. Bueno, me cogí y empecé a pasar el mocho por todos los baños, por todas las paredes, por todo, y al cabo de 40 minutos de ese sprint que había entrado en la oficina, salí, saludé, y entonces mi formadora, lo primero que hizo fue al baño,
flipando, miró que había pasado el baño, el becario, que
y me preguntó eso, si había limpiado el baño, pues estaba muy limpio, y olía muy bien.
Algo de las cosas muy especiales de una figura como la tuya es que al final aquí hemos podido llegar a traer a CEOs, a gente espectacular que ha llegado a grandes éxitos, pero al final tú has podido hacer algo más especial, que es admirar o ver de muy cerca a esta gente, y no solo estar con ellos, sino que estar analizándoles. Porque es tu trabajo, es analizarles para darles los mejores recursos para que sean las mejores versiones de sí mismos, ¿no? Entonces, viendo que tú has estado con mucha gente diferente, has conocido a la élite del mundo, yo te quería preguntar, ¿hay algunas características que tú pudieses poner en un libro de 5 características en común que tienen todos los CEOs o estos perfiles directivos muy top?
Yo empiezo a pensar que es muy complicado emprender solo. O sea, que primero lo que estoy viendo es que, no lo digo por vosotros, lo podría decir por la señora Andrés y otros ejemplos que conozco, es de hacerlo por parejas o por tríos incluso, ¿vale? Que se complemente, que haya un poco de cosas complementarias, ¿no? Pero yo creo que los CEOs solos muchas veces son tan marcados de una parte de ellas que tienen que emprender o rodearse de personas que, si ellos piensan muy rápido, tengan gente que piensa lento, y si ellos son de más de pensar lento o a largo plazo, tengan ejecutores lo que te diría es así, es como los CEOs, viendo la persona del CEO, como la gente de su alrededor tiene que complementar en vez de aumentar la característica que ya tiene el CEO.
El yin yang, ¿no? Un poco.
Sí, un poquito, dile así. Esto, todo en la vida es un sistema de equilibrios, y al final, si no estás el equilibrio dentro de ti, tienes que equilibrarte con personas que te ayudan. Pero si te dijera, sí, es gente que muy trabajadora, es gente que tiene un propósito muy claro, y también me da la sensación siempre que son como gente especial a que se las tiene que escuchar, pero no siempre son gente especial que se quiere ayudar. que quiere ayudar. O sea, lo que es más importante es que el CEO sea bueno, tenga una visión, tire, y tú lo sigas, pero que en ciertos momentos se sepa ayudar. Rodearos de gente que os haga challenge para pensar lo que pensáis vosotros, ya estáis vosotros mismos, no necesitáis ayuda. Yo incluso también, yo soy un crítico incluso del concepto familia, sé que lo utilizáis mucho vosotros, pero yo creo que el concepto equipo ya es suficientemente potente, y como la familia no la escoges, la familia es la que te viene, y la familia nunca la dejas. En cambio, la creación de equipos de alto rendimiento, donde gente profesional tiene el mismo objetivo y visión, eso parece que sea como un segundo nivel a nivel inspirativo, y para mí es insuperable.
Nos ha deconstruido aquí toda la filosofía. Aquí,
bueno, son puntos distintos, tío. La próxima vez traemos a Gary Vee, le ponemos delante de Kim y a que se peguen. A que se surren, claro, total. Ahora quiero hablar, Kim, del momento en el que te coges unos cuantos meses sabáticos tras la venta de la empresa en la que trabajabas.
Yo vi un momento que yo tenía unas ganas de ir a buscar a mis hijos al colegio. Sabes que me ponía a llorar y estaba escuchando a un tío desde Estados Unidos que no le interesaba para nada mi gente, mi producto. En realidad, no lo culpo. Él tenía otros objetivos, no estoy juzgando. Pero a mí me decía, claro. Kim, ¿qué estás haciendo? Coño, ¿no estás viendo a tus hijos para intentar aquí salvar no sé qué presupuesto, no sé qué inversión en I+D y seguir haciendo un juego en concreto? Y tenía miedo de empezar a hacer daño a mi equipo y a mí mismo y a mí. O sea, era un momento diferente de compañía y había unos objetivos diferentes. Si me quedaba, yo tuve unas broncas, yo te explicaría. Ha volado el CEO mundial de esta compañía, estaba en Londres y cogió un avión, se vino a Barcelona para cenar conmigo, para discutir sobre el teletrabajo.
¿Qué piensas tú del teletrabajo, todo esto?
Se puede hacer perfectamente, sobre todo si eres una compañía ya remote-based, o sea, ya empiezas con remoto. Se puede hacer con gente muy, muy senior. Y con buenos sistemas, dependiendo del... Se puede hacer full remote perfectamente. Yo creo que con formación se puede hacer. Lo que yo no estoy tan de acuerdo es que en industrias creativas o industrias o para el trabajador joven sea bueno, aunque me lo pida. Esto de que voy al parvulario, después voy a la primaria, después voy al instituto, todo con gente, todo haciendo comunidad, me voy a la universidad y ahora llego al mundo laboral y estoy en mi casa comiendo techo. En un momento tan clave de formación, donde tienes que aprender de referentes, de mentors, de tus compañeros, de la industria, y ahora lo tengo comiendo techo, no, yo no lo veo. Y la parte creativa también, es decir, los humanos necesitamos encontrarnos de una forma no planificada para retroalimentarnos y discutir las cosas, el tête-à-tête, tal.
Pues estoy muy de acuerdo con tu postura, la verdad. Porque sí que me imagino que quizás a un chaval joven que acaba la uni y que, como tú bien dices, ¡buah, es que está...! Te alimentas y creces como persona de rodearte de gente y visualmente conectar, de ver cómo se comportan, de, ¿no?, de que se te peguen cosas, sí, que ellos hacen.
Los 25 pity breaks, que siempre es un buen momento para un pity, ¿sabes?
Se te va la mañana, tío. En cambio, alguien más maduro, como tú bien dices, quizás lo puede llevar mejor.
Y también lo del mundo creativo creo que es un key point. El mundo creativo, los humanos vivimos de energía, pero especialmente en el mundo creativo es como que te retroalimentas muchísimo.
Un brainstorming por Zoom.
Una sesión de hablar, charlar. Oye, ¿y si hacemos esto y esto? En cambio, en Zoom yo siento que esa energía no fluye, ¿sabes? O no de la misma dinámica o de misma manera. Al menos yo nunca desarrollé una gran idea por un Zoom con mi equipo.
También es verdad que hay compañías que estarían preparadísimas para hacerlo y como no tienen confianza, como no han establecido la relación con sus trabajadores o con sus managers, como que... vía la confianza, pues tienen un sobrecontrol y se piensan que si alguien está en casa no va a trabajar, ¿no?
Y a mí me gustaría hilar a ese gran momento que todos hemos vivido hace 2 semanas, si no me equivoco, que hicimos nuestro primer off-site. Bueno, básicamente es una palabra inglesa, ¿no? Pero que es, nos fuimos con nuestro equipo directivo, la gente más importante en Nut Project y que más impacto de decisión tiene, a una casa en el monte y era para definir los objetivos de 2024 de Nut Project, que era algo que nunca habíamos hecho previamente porque siempre habíamos ido improvisando y diciendo, wow, pues vamos a crecer y de esta manera y de esta a la otra. Al final la conversación es que Alex y yo teníamos de una manera muy informal, pero que nunca habíamos implicado todo nuestro equipo y hemos dicho, vale, vamos a ir de todo con todo de la mano con estas decisiones que tomemos en este fin de semana, se las vamos a llevar al equipo entero y Nut por ahí va a tener un foco
y un
razor focus.
Y un plan. Y un plan. Es decir, este retiro fue para hacer el plan del año que viene de todo lo que quería hacer Nut Project. con 6 de las personas con más responsabilidad y un poco también inspirado en aquellos retreats históricos y míticos que hacía Steve Jobs con sus top employees. Y dentro de la dinámica, como nos imaginábamos que si íbamos solos, quizás llegábamos al retiro y no sabíamos ni por dónde empezar, Kim nos ayudó y nos ayudó desde un inicio estableciendo unas reglas que él llamaba las Golden Rules. Y que me encantaría que nos cuentes. Una de ellas era...
Bueno, no me acuerdo
de todas. No móviles.
Pero sí, no, desconexión, sí. Yo creo que hay una skill para el futuro tremendo, que es la capacidad de desconexión o de concentración, ¿no? Y para que os fuera bien esas sesiones teníais que no estar conectados, y no estar sin distracciones. Y después también había el tema de respetar, es decir, que nadie iba a estar castigado por la opinión que diera y que fuerais capaces de eso, de la gente se atreviera a diagnosticar o a plantear los problemas sin ser castigado o sin pensar que su opinión no era válida.
Y hablemos de uno de los highlights del Offsite. Para mí fue cuando Kim nos habló de los ladrones, un concepto que no habíamos escuchado nunca antes y que me marcó mucho. Entonces queríamos dedicar un segmento de este podcast a que Kim nos expliques qué son los ladrones.
Bueno, yo al final simplemente era explicar que la mayoría de cosas que les pasan a las compañías o a las comunidades humanas por las cuales son disfuncionales o no funcionan son gestión de diferentes tipos de miedos. Entonces, lo que yo os dije, es una manera de explicarlo, es que hay unos ladrones que os roban la energía, la tranquilidad o la capacidad de ser buenos profesionales, y que esos ladrones no están fuera, sino están dentro, o son papeles que vosotros optáis, ¿no? Hay muy famosos como el síndrome del impostor, ¿no? Esa sensación.
Vayamos uno a uno. ¿Qué es el síndrome del impostor?
El tema del impostor es esa sensación que vas a ser descubierto porque te da la sensación de que estás en un sitio por suerte.
¿Cómo definirías a el incoherente?
Bueno, yo lo que digo es que las compañías parece que para funcionar bien tienen que, no sé, que descubrir, no sé, cómo lanzar un cohete a la luna. Y muchas de las empresas que yo me encuentro, la gente que yo habla, muchos de los problemas es porque tienen mogollón de gente, o ellos mismos, los CEOs, que no tienen alineado de verdad lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen. Y las compañías de alta dirección, ellos al menos tuvieran la capacidad de pensar, decir y hacerlo, una cierta coherencia. No, normalmente es gente muy incoherente. Piensa una cosa, se piensa que el otro quiere escuchar otra y acaba haciendo la tercera. Y entonces esto póntelo a arreglar. Eso pierdes una de tiempo, una de energía y una de dinero gestionando estas personas que flipas.
Es muy loco que todos estos ladrones... Siento que todos tenemos un poquito de cada uno que lo hemos vivido, sí. Y que a lo largo de tu vida profesional, sí o sí, vas a sufrir de al menos uno de ellos, ¿no?
Bueno, te cuento uno, me salto tu lista, te cuento. Yo había uno que hacía, que era tremendo, y lo hice durante un año, que era como el ajetreado, le llamo. Yo llegaba tarde a currar, pues tenía dos conversaciones con personas, se me hacía la una, me iba a comer, entre medio me había fumado, sí, 10 pitis, después me venían mails, me venía un chat, contestaba lo último que me venía, bueno, una serie de asuntos, que entonces yo llegaba tarde a casa con la sensación de, oh, mundo startup, digital, venga, va, tal, me venía mi mujer o mi pareja en ese momento, decía, no puedo hablar contigo, tengo un problema, y al final, si era sincero conmigo mismo, no había hecho el huevo en todo el día.
¿Quién sería Juan Palomo?
Bueno, la gente no te pide ayuda.
Yo me lo guiso, yo me lo como.
Correcto. No, hay gente que parece que se piensa que si pide ayuda, pues será peor profesional. Y realmente a veces son los mejores. Algún profesional que sepa de mucho de una cosa, pero cuando le pones un proyecto, te diga, hostia, esto no lo sé hacer, ¿qué me va a ayudar? Necesito esta información. Hostia, esto va muy bien, pero hay esto del síndrome de también, como Juan Palomo, pues porque se creen invencibles o que tienen que mostrar que son invencibles y que lo saben todo, o porque antes han opinado demasiado de la cuenta y se piensan, si no lo hago yo bien, ¿qué van a opinar de mí? O por la razón que sea, te acaban dando una bomba atómica en el último minuto, ¿sabes?
Aquí hago un apunte, algo que también aprendimos de ti, que era, a veces la gente tenía les costaba exponer los problemas a su jefe de una manera eficaz. Me acuerdo que tú nos contaste un método, ¿no?, muy simple, que es, hay tres maneras de tener un problema y exponérselo a tu jefe. Es, mira, te veo ahí con sonrisilla de padre orgulloso, me voy a acordar. Tenía este problema y lo he resuelto así. Tengo este problema, yo haría esto y esto. ¿A ti qué te parece? ¿Tú qué harías? Y la tercera es, tengo este problema y no tengo ni puta idea de qué hacer. ¿Me ayudas?
La única no válida es, no tengo ningún problema, no tengo ningún problema, y todo el mundo ve que tienes un problema o qué. Sí. Eso es más o menos, si funciona así. El problema es cuando tienes CEOs que penalizan que la gente tenga problemas o que penalice que venga y te diga, ni tu ayuda. ¿No? Bueno, si tú no penalizas eso, la gente te va a ir viniendo y tú vas a tener más vas a crear la cultura de la confianza, que te digo que es la que te ahorra tiempo, dinero, energía.
Pero para mí todo lo que está diciendo se aplica a las relaciones en general. De que me gustaría que esto es algo que se deje claro aquí. No estamos hablando de empresa, es que a una relación amorosa se aplica igual. A una relación con un amigo se aplica igual, ¿no? ¿Cuántas veces habrás estado tomándote un cafecillo con una amiga o un amigo y estás hablando de un problema que tienes con otro amigo y le estás comiendo la cabeza a ese otro amigo? Entonces ya tú en tu cabeza te has hecho una bola enorme de buf, yo tengo un problema con esta persona que no se puede tal.
Y el otro no sabe nada.
El otro
no
tiene ni idea. Y tú en tu cabeza ya lo has magnificado de una manera que el único que te has hecho daño es a ti mismo, ¿no? En este sentido.
Lo guay de este podcast es que las empresas están hechas de humanos. Y que si no entiendes al humano, es que no. Lo hablábamos preparándonos la entrevista. Es que no. ¿Cómo vas a llevar un negocio si no entiendes de personas? Yo es que creo que es imposible.
Estoy muy de acuerdo. El tema es cuando alinear lo que alineábamos, ¿no? ¿Cómo eres de lo que piensas, lo que dices y lo que haces, ¿no? Hay gente que yo he visto convencidísima de eso y después inversión o tiempo en recursos humanos el mínimo posible.
Oye, ¿y quién era Mr. Sí y Mr. No?
Bueno, pues eso, que no te, todo, que no, no vayas a extremos. Es decir, la gente que siempre te dice que sí y la gente siempre te dice que no, ¿no? ¿Cómo tienes profesionales, ¿no?, que son capaces de hacerte challenge, no siempre es iguana, y el tema de Mr. No, de decir, oye, no puede ser que nunca, ¿sabes?, haya acertado nunca, ¿no? Siempre buscas un problema y siempre pues, el challenge por el challenge, ¿no? Y bueno, y también tiene que ver con los extremos, que no sé si mezclo con la siguiente, pero también, y esto es una cosa que hacéis mucho vosotros, que todo es brutal o catastrófico, ¿no?
El invisible.
Bueno, hay gente que de no hablar, de no actuar, de pasar de puntillas por todos sitios en silencio. Pues es verdad que también hay gente que
está trabajando en la empresa pero que parece que no está.
Pero es que el problema es que parece que lo digamos en negativo, pero es que también hay muchos CEOs que, como al menos este no me genera problemas, ¿sabes? Como este tampoco no me toca los huevos, pues también lo acepto. Bueno, pues de la misma forma que al que siempre habla y si le tienes que hacer callar y tal, ¿cómo? Y también hay, a veces no quiero culpabilizar a la gente, es 100%, pero sí que es verdad que es una mala actitud, pues si no creo problemas, pues voy tirando. Pero también es verdad que las compañías también tienen un poquito de problemas para sacar el valor de las personas introvertidas, ¿vale? Y es una dificultad gestionar la diversidad, no solo es en una serie de conceptos que están muy de moda, que entiendo perfectamente y que se tienen que hacer, sino también en las personalidades. También es un arte saber que hay gente que no es comercial, que no es seller, ¿sabes? Que no se está vendiendo por los pasillos, que no tiene a veces un discurso ganador o inspirador, pero que pueden aportar muchísimo a las compañías, ¿no? Entonces hay una parte de ellos de, tío, que aquí de invisible no puedes ir, habla. Y también hay una parte de responsabilidad también de las direcciones de decir, oye, no sobrevaloro a las personas que no callan, ¿sabes? Y que tienen un buen discurso, sino que también gasto tiempo en intentar levantar gente que quizá necesita otros entornos para que tú les veas, ¿no?, todo el potencial que tienen dentro. Y los introvertidos tienen un potencial a las compañías brutales, pero no lo tienen fácil por el sistema de evaluación que tienen las compañías.
Joder, eso es verdad, y eso se vive en el día a día, ¿no? Como líder, yo creo también, porque al final lo que dices tú de saber venderte es, si una persona constantemente te está... También hay, no sé si me dijiste tú este caso o no, pero hay esta gente que son excelentes en el reporting, pero cuando te pones en la grasa de, hostias, ¿qué has hecho de trabajo? Quizás no hay tanto, ¿sabes? De que hay gente que es muy buena reportando, pero no hace tanto lo otro, ¿no?
Bueno, y eso pasa en todos sitios.
Y claro, es delicado porque como líder tú al final te fijas en lo que te reportan y lo que te están diciendo. Si llevas una empresa de 100 personas, pues que tener que sentarte con el introvertido y saber exactamente cómo se siente que está haciendo es difícil.
Sí, esto pasa hasta las entrevistas. Hay gente que es buenísima haciendo entrevistas.
O los que son buenísimos haciendo pitch para levantar rondas de inversión. ¿Sabes? Sí, que esos dos son míticos.
Correcto.
Que es como, guau, vamos a hacer todo, vamos a comernos el mundo. Levantan 25 millones de euros. Vale, pero ¿qué has hecho? ¿No? A día de hoy, tu empresa ha sido rentable, hay un producto, existe, está funcionando en el mercado. Y en muchos casos a veces ni existe ese producto, pero te han vendido la movida de puta madre.
Y por último, el mando a distancia.
Bueno, De la misma forma que hay mucha gente que a veces se peca de, pues bueno, de estar mucho metido en todo, ¿no? Y de estar muy cerca y de, en vez de darse cuenta que la compañía va creciendo, que el departamento va creciendo y que tú tienes que empezar a delegar y a generar gente que empieza a llevar las cosas que tú llevas en el... Hay otra gente que no, hay gente que tiene un problema y que no va a tomar ninguna decisión, no va a hacer ninguna comunicación y que se piensa que si no cambia nada, pues el resultado va a cambiar y que no sé, espera la lotería. O sea, es
por arte de magia, ¿no?
Arte de magia, se va a solucionar el tema y tal. Y entonces todo lo que estamos diciendo son diferentes representaciones del miedo en diferentes formas. Entonces, si tú lo aceptas, tengo miedo a esto. Todos estos ladrones, pues se van...
¿Qué es el miedo para ti?
Bueno, el miedo es un concepto tan fundacional, ¿no? que es imposible de utilizar, ¿sabes? Sin la palabra miedo, pero como es, no se puede hacer. Son esas sensaciones psicológicas y a veces casi físicas, pero psicológicas que te paralizan a hacer lo correcto o lo que se necesita. Y el problema es eso, damos otra versión de nosotros mismos. El miedo también te ayuda a sobrevivir, ¿eh? O sea, si tienes miedo, pues te mueres rápido, ¿eh? O sea, también hay un punto muy bueno de tener miedo. Pero si el miedo es la limitación a que tú llegues un poquito como a maximizar tus capacidades, ¿vale? Incluso a que no te conozcan quién eres, porque tú eres un personaje en la empresa y no eres esa persona. Si no lo tienes muy controlado, si no tienes mucha experiencia, yo creo que te haces daño a ti mismo y que haces daño. Por tanto, con soporte, con colaboración, con mucho autoconocimiento, dándote cuenta de qué te estresa, de cuáles son tus intereses, de por qué te estás sintiendo como te estás sintiendo, yo creo que se puede ir superando todas esas distorsiones de la realidad que te provoca el miedo.
¿Y qué ladrones dirías que sufrimos más, Bruno y yo?
Bueno, el de la polarización, de todo es catastrófico y brutal. Eso ya te lo digo. Yo creo que os falta... Es mejorado bastante, pero os falta dar un feedback concreto y entrar a tener conversaciones con vuestros colaboradores en un entorno de confianza, en vez de, pues eso, utilizar el día a día, las reuniones del día a día para mostrar esto no me gusta, esto no sé. Yo creo que encarar y tomar, coger colaboradores claves y ser muy claros en vuestras expectativas sobre ellos, el de dar, decir que los queréis ayudar, pero yo creo que podéis huir de la gente que antes lo decíamos, ¿no? Que os da o palo, o reparo, o miedo hablar con ellas, porque aún no estáis muy seguros de lo que tenéis que decir. Yo creo que tenéis que practicar el feedback y decir sí. Con esta persona me apetece ir a comer hoy, por tanto me sobra esta comida. Esta persona me da palo comer hoy, por tanto necesito esta comida. Esto sería un poquito llevándolo a una acción del día a día en concreto.
Estos son nuestros miedos, ¿no, Kim?
Bueno, hay más, pero no os quiero destrozar en directo.
Cuando nos tomamos un par de copas el otro día, los miedos eran más profundos, ¿eh? Indagamos un poquillo con Kim, tal, estuvimos todo el día en el offside y a la hora de llegar la noche nos tomamos un par de copas, conectando un poco con todo el equipo, ¿no? Estamos ahí en la casa y yo me acuerdo ya llegamos a un punto que dijimos, oye, Kim, ¿y tú? Si tuviese que dar su feedback constructivo y algo así más profundo de un miedo que tengamos... ¿Cuál sería el nuestro? Y fue, pues, persona por persona el equipo.
Sí, con algunos me pasé un poco y me sale mal, pero bueno.
Y yo me acuerdo que el mío fue, hostias tú, me dejó ahí, me dejó
que,
tocado.
Que andabas buscando un hogar.
Andaba buscando un hogar. En eso concluyó un poco, que estaba buscando un hogar.
Yo sí, que es un consejo, yo lo que os he dicho ya, para no cortaros, ¿vale? Ahora. Yo creo que tienes cosas en la cabeza muy chulas que aún no has sabido traducir para enviarla a tu gente y que entonces ellas lo sepan hacer. Entonces a veces te excitas porque no te gusta y tiras mucho de intuición, esto sí, esto no. Yo creo que el momento que consigas articular lo que tienes, la gente te va a seguir y va a ser más eficiente la compañía y vas a tener tú más confianza en que ellos sin ti tiran adelante. Y a Alex también le he dicho muchas veces que es buenísimo esa capacidad que tiene de fast learner y de curiosidad y ganas de tal, pero bueno, muchas veces no le pone el filtro, ¿no? Yo cuando hablábamos antes, ¿no? Me decías, oye, ¿qué haría? ¿Qué tengo? Nuestra primera conversación. ¿Qué opinas de nuestra compañía? Y yo le digo, pero si no sé ni el EBITDA, no sé la P&L, no sé el equipo directivo, no sé nada. Tú lo mismo, ¿no? Que todas estas informaciones, porque tú tienes unas ganas de aprender que flipas, que vas cogiendo de otros CEOs de fuera, empieces a construir un filtro.
Ese criterio propio, total.
Criterio propio, uh-huh. Filtro de entender lo que necesita tu compañía, porque es que viene de otro sector, con otro background, con otro, y no lo vomites directamente de, me ha dicho el CEO de vicio, el CEO de... que se tiene que hacer así y lanzarlo contra tu gente. No, no, no. Tú lo maduras, entiendes cuál es la diferencia de una empresa con la otra, lo vas digiriendo y te vas quedando con las cosas importantes y vas componiendo tu feedback. Porque si no, es vas sin filtro, ¿no? Y yo me he encontrado muchas veces esto en el mundo de startup. Te encanta a vosotros, tío. Y veis estrellas del rock. Y bueno, la estrella del rock, pues no brillan tanto. Y al final lo que tienes que entender es, bueno, pues me gusta la música, no me gusta la estrella del rock.
Cuando eres joven es fácilmente impresionable. Yo sí que lo he notado. ¿Tú? Y creo que cada vez lo somos menos. Pero a lo largo de nuestra trayectoria, cuando hemos ido conociendo gente, pues tú no has visto nada y en una comida de 30 minutos con un emprendedor te das cuenta de que es mucho más fácil que contándote tres historias, bueno, te peten la cabeza cuando quizás ni siquiera ellos luego se aplican el cuento en sus propios
negocios. Pero es que ahora lo siento, ¿no? Y no quiero ser muy polémico, pero es que este es el problema. O sea emprender cuesta muchísimo. Vosotros sois un buen ejemplo, pero también sois un mal ejemplo. Porque vosotros no es tan fácil como... O sea, vosotros habéis tenido éxito tan rápido. ¿Sabes qué decir? Que si el mensaje ahí fuera, yo entiendo que lo que queréis lanzar es de, si tú quieres, puedes, y yo digo, es que solo se explican las historias de éxito. Y si se explican de fracaso, es porque acaba teniendo éxito. Y entonces explica cuándo se arruinó. Pero el cementerio de startups, el cementerio de CEOs, el cementerio de inversiones, esto no lo explica casi nadie, ¿vale? Uh-huh. Por tanto, yo lo único que digo es que entendáis desde que tenéis una fuerza importante, tenéis un talento importante, tenéis unas ventajas importantes, os lo he explicado muchas veces, sois proveedores de vuestra generación, Zara se gasta dinero ingente en entender la generación, vosotros lo hacéis como respirar, pero tenéis que ser conscientes del privilegio, no quiero decir suerte, pero de la historia tan chula que estáis viviendo vosotros, no proyectarla al mundo como hacen muchas empresas, que es que todo es excelente, todo es maravilloso, yo tuve el éxito. No es verdad. O sea, los profesionales de este mundillo nos hablamos y sabemos quién está vendiendo, que su compañía es la polla y en cambio todos sus trabajadores tienen un miedo atroz a tener una reunión con esa persona, ¿no? Entonces, ¿en qué yo os he intentado ayudar? En que vosotros no generéis los mismos sistemas. Y yo, si me llega a venir el éxito como os ha venido a vosotros con 19, 20, 21, 22 años, yo estaría muerto. Yo me acuerdo, yo de 22, bueno, estaba chapando chasis y pon aire cada fin de semana. A mí me pones esta exposición, ese éxito y tal. Yo también aquí ahora voy de experto y me dais mil vueltas en el sentido de que estáis digiriendo a una edad cosas que yo creo que a vuestra edad yo no hubiera sido capaz. Eso es verdad.
Y una pregunta a la cual a mí me cuesta dar respuesta. ¿Tú crees que un jefe puede ser amigo de sus empleados?
Si eres muy maduro, si eres muy maduro y sabes diferenciar, es posible. El tema es recomendable. Yo creo que el respeto es una gran palabra y no hace falta amistad, y la profesionalidad es una gran palabra y no hace falta ser amigos. ¿Que se puede ser amigo más a más? Sí, se puede ser amigo, pero tienes que ser muy maduro para que no te nuble el juicio. O sea, las empresas y la sociedad, en teoría, tendría que ser meritocrática, ¿no? Y entonces, generar sistemas de amistad o de vínculo más allá que te pueda distorsionar tu visión o tu perspectiva o tu evaluación de los resultados de las personas, esto te genera unas dependencias que a veces no acabas de tomar decisiones en el 100% de tus facultades. Si tú eres capaz de hacer eso, yo he visto gente que es amiga de este y cuando están no amiga de este, precisamente, y cuando están hablando de cosas, de temas de trabajo, es capaz de defender la idea del otro contra la idea de su amigo. Pero si tú nunca ves esto, ¿sabes? Si tú no ves nunca, hostia, esto se lleva muy bien, pero it's not personal, it's professional. O sea, cuando están metidos, están hablando de criterios y saben extraer, si no tienes esta capacidad, a la larga son sistemas que pueden llegar a ser un poco peligrosos, sinceramente. Por tanto, hay un punto de soledad del poder en el cual sí, puedes ser amigo, puedes ser colega, pero si tú te tienes que autoevaluar y si tú te das cuenta que tú estás empezando a tomar decisiones en base a amistades y no en base a profesionalidad, ahí vigila.
A mí esto es algo que siempre me había dado mucho respeto, porque yo creo que al final eres muy al principio de tu vida, que al final es cuando nosotros saltamos al mundo laboral, ¿no? Que es según salir del colegio casi. Mucha de tu filosofía de la vida o tus valores vienen implantados por tus padres, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y yo me acuerdo una historia que en mi casa era muy viva para toda la familia, era mi padre contándome la historia de mi abuelo y que mi abuelo había tenido una gran empresa, había tenido una gran fábrica donde estaban trabajando más de 1.500 personas. Esta es en la época de hace bastante tiempo.
Ha crecido el textil.
Cuando el textil en Cataluña era algo enorme, ¿no? Vino Japón en ese momento, Japón empezó a fabricar mucho más barato y de repente mi padre tiene una imagen muy viva en su cabeza que él fue con mi abuelo a la fábrica de mi abuelo, donde estaban los 1.500 trabajadores, y se acuerda de entrar, él tendría 14, 12 años, de entrar con mi abuelo de la mano a la fábrica y ver que esos 1.500 trabajadores que mi abuelo había tenido que poner en pausa, o no sé si inerte en ese momento, no sé cuál es específicamente el qué, pero que ya no iba a poder seguir pagando, quemando peluches con la cara de mi abuelo en toda la fábrica. Y me acuerdo de mi padre decir, tu abuelo llegaba todos los días a las 8 de la mañana a la fábrica. No veía alcohol. Estaba para la gente en todo momento. Siempre había estado ahí para ellos, pero el momento que las cosas no iban bien, ese fue el resultado. Y a mi padre le he dejado bastante, no sé si traumatizado o impactado, de decir, buah, es que yo nunca voy a tener un empleado, o yo nunca voy a poder vivir lo que es tener un empleado, ¿sabes? Y al final eso es lo que se me bajó a mí.
Y ha sido autónomo.
Y ha sido autónomo y nunca ha tenido un empleado en su vida. Bueno, en plan, un empleado de verdad, un equipo. Y me acuerdo cuando nosotros nos estábamos metiendo en esta misión de contratar a gente, de crecer el equipo, siempre mi padre viéndolo con mucho respeto de, uff, cuidado, Bruno, en plan, a ver, que además sois muy amigos, sois muy cercanos, ¿cómo es esta relación, no? ¿Cómo divides lo profesional y de lo personal? Y es algo que, bueno, yo al final, sin ese miedo de haber vivido lo que vivió mi padre, es como que lo he vivido de una manera virgen, ¿sabes? De decir, joder, confío en que sí que se puede.
Se denota a veces en algunas cosas que comentas, que es como que te has pasado ese miedo. Se te nota que... Yo lo único que digo es...
¿Y es coherente ese miedo?
Sí, somos somos de donde venimos y está traspasado. Yo lo único que digo es que a mí, siendo profesional y confiando en la gente, muy pocas personas me han fallado. O sea, las que me han ayudado y las que me han colaborado conmigo, me han acompañado, ganan por goleadísima a la gente que me ha puteado. Yo creo que si vosotros trabajáis con gente buena y valiente... No trabajéis con valientes que no es gente buena, ni trabajéis con gente buena que no es valiente, no sale bien. Pero gente buena, valiente, yo creo que generando entornos de confianza, sin amistades, simplemente con buena relación, con respeto y con profesionalidad y con confianza, yo creo que ese miedo a que un día quemen tu cara en un peluche, ¿sabes? Te la puedes ahorrar, te dan otros miedos, otras dificultades.
Hablemos de momentos difíciles dentro de la profesión de los recursos humanos, los despidos. Un consejo que nos has dado es que lo ideal es que a un trabajador un despido no le coja por sorpresa, porque sería una mala señal de que tú como manager no has hecho un buen trabajo dándole los avisos suficientes para que esa persona cambie y mejore, ¿no? ¿Qué nos podrías decir de los despidos, de cómo lidiar con ellos como profesional, de cómo quizás también evitarlos sacando lo mejor de los trabajadores?
No, yo creo que lo primero de todo es darte cuenta que es de las peores derrotas que puedes hacer como manager o como CEO, ¿no? Despedir a alguien porque al final tú lo has seleccionado, tú lo has formado, tú lo has dado los recursos, tú lo has ayudado. Yo creo que si quieres mejorar al futuro y no volverte tantas veces delante de esa situación, que es una situación que pasa en todas las compañías y seguirá pasando, pero si tú quieres minimizar el impacto de eso o el número de eso, yo creo que tu toma de decisiones, tu estilo de liderazgo, tu soporte tiene que mejorar. Y lo que en concreto creo es que cuando... Yo me he equivocado en eso, no estoy dando lecciones, pero bueno, con el tiempo he ido mejorando, de que si tú coges a una persona por sorpresa es que tú no has encarado el problema, ¿no? Y creo que esta gente, que managers que hacen, que se llama el cut the rope, bueno, yo ahora le suelto cualquier cosa, despido y mañana no está aquí, por tanto aquí no ha pasado nada. No, yo creo que es una, decir, hostia, ¿dónde me equivoqué? ¿Sabes? ¿Dónde pude hacer mejor? ¿Fue en la entrevista? ¿Fue en la selección? ¿Fue en las decisiones? ¿Crecí demasiado rápido cuando no tenía que crecer? Y saber que siempre es mi responsabilidad. Y yo lo que recomiendo es que se tengan las conversaciones difíciles cuando son lo antes posible, temas pequeños, que no esperar que se haga una bola y ya no puedes desenredar la bola, ¿no? Y a la gente se le hace una bola de nieve y te viene el recurso humano y dice, quiero despedir a esta persona porque no está haciendo performance. Y cuando te lo miras, es una historia de desastre de management o de hiring o de... no quiero decir que la culpa nunca la tenga el trabajador, porque hay algunos que la tienen y a veces se les pide haciendo cosas y son culpables ellos, pero siempre yo creo que, volvemos a lo siempre, para que sea algo accionable la solución y aprender en el futuro, lo tienes que tomar como que la culpa es tuya. Si no, no, ¿qué accionas?
Joder, despedir. Es de las cosas que más, yo, hablando para mí personalmente, las cosas más difíciles que he vivido en mi vida, ¿sabes? A secas. Yo me acuerdo, hicimos un cuestionario para lo del offsite, que era como rellenar varias preguntas que nos hiciste tú, y una de esas era cuál había sido los momentos más difíciles en la empresa. Y para mí, yo estuve haciendo una buena reflexión de decir, vale, ¿cuál es el día que yo me acuerdo de decir? Ah, no, porque además era, ¿cuál era el día más difícil que habías tenido en la empresa? Y para mí, no voy a decir la persona, pero fue el despedir una persona que había estado bastante tiempo con nosotros, que literalmente me acuerdo de ese día, llegar a casa, llorar por la mañana, todo, tener que ir a dar un paseo, llegar a casa ese día con Alex y sentirme como completamente vacío. De vacío, de decir... Pues es que no sé, ni tengo corazón, ni todo. En plan, era una sensación muy rara porque una cosa es sentir enfado, otra es tristeza. Todo está bien porque es dentro de lo común, pero otro es casi no sentir nada, ¿sabes? Y así me sentí. Ha sido el momento más bajo y difícil que he tenido.
Bueno, eso te hizo una llamada a intentar mejorar, a intentar no volver a repetir eso. Seguramente a la persona esa no le sirve de nada, pero yo creo que en el futuro te vas a dar cuenta de... que vas a ir mejorando en todos esos aspectos y vas a tener menos esa sensación.
Pues ahora llega el momento de una sección muy especial que te hemos preparado, Kim, que es un consultorio. Hemos pedido a nuestros seguidores que nos cuenten sus mayores problemas y vamos a contar...
En el ámbito laboral.
En el ámbito laboral. Hemos hablado de muchas cosas técnicas hoy, pero creo que, bueno, muchos de nuestros seguidores quizás se enfrentan próximamente a su primera entrevista o a su primer trabajo, gente de nuestra edad que está acabando la universidad y que nos sigue... Y que creo que tú puedes ayudarles mucho. Entonces, para darles respuesta, contamos con Kim Campa, un experto en los recursos humanos, y también con Joel, que es un experto de la vida en general, ¿no? Podríamos decir, Joel.
Pues ha aparecido Tito Joel, a.k.a. extorsionador. A.k.a.
Si tenéis algún problema entre Kim y yo, lo solucionaremos.
Venga, aquí os traigo a nuestra gente atormentada, a ver si les solucionáis la vida, ¿vale? Primer audio.
Hola, chicos de Nude. ¿Cómo estáis? Nada, os comento. Me llamo Yeray, ¿vale? Tengo 19 años. Vivo en Barcelona, un poco a las afueras, en un pueblo. Y nada, estoy trabajando en la obra ahora mismo. La verdad, tengo un horario un poco jodido, de 8 a 6 de la tarde. Bueno, depende del día. De 7 a 7, más o menos. Y nada, y he tenido que dejar los estudios para poder trabajar. Más que nada porque necesito, bueno... Me estoy independizando por problemas personales y tal. Y la verdad que estoy un poco cansado de este tipo de trabajo porque es muy duro. Yo tengo estudios de administración de empresas y estoy estudiando ahora un grado superior de marketing. Y nada, eso. Un saludo.
Vale, lo primero que diría, ¿en qué obra? Sí, que me diga la obra de teatro, ¿es Hamlet? ¿Cuál? Voy a verla. O sea, si le va a aportar algo. Y aparte de esto... Bueno, Resby trabajaba en la obra y mira dónde está ahora. Y también las situaciones difíciles, pienso que hacen a personas más fuertes. O sea que no sé, ¿tú qué opinas, Kim?
Yo opino que yo le recomendaría, si tiene formación en administración de empresa y era en marketing, alguna formación específica, bootcamp o posgrado, en temas de marketing digital, por ejemplo, o de data analytics. Creo que tiene mucho futuro y yo que he estado en empresas que vamos buscando este tipo de perfiles y cuestan de encontrar. Yo creo que todo lo que sea gente de números, digital, sea marketing o data scientist, data analyst.
Pero y por lo que decía, decía que estaba 12 horas currando, que necesitaba currar y que había tenido que dejar las formaciones, ¿no? para currar. ¿Cómo puede encontrar un ciclo o un equilibrio personal y laboral que le permita hacer esas formaciones?
Bueno, primero, es una persona que necesita ingresos y ahora los tiene. Al final está cogiendo un reto de vida y supongo que tiene que conseguirlo. Si quiere salir de ese círculo, en algún momento, yo le diría que una, un sector en concreto, y por eso decía la parte de data o de marketing, digital marketing, que le lleve a otro tipo de trabajo, si es que quiere salir de la obra. Si quiere salir de la obra, pues ir a la obra. Pues si quiere hacer algún tipo de salir y aspirar a quizá a otro tipo de salarios, otro tipo de horarios, otro tipo de cultura empresarial, yo le diría que haría un esfuerzo en sacarme alguna formación concreta, marketing digital.
Muy bien.
Vale, siguiente audio.
Hola, ¿qué tal? Soy Pedro de Cádiz, tengo 28 años y estoy un poco rayado porque llevo 6 años trabajando en la misma consultoría y bueno, yo creo que mi trabajo lo hago bastante bien. De hecho, anualmente suelo llegar a los objetivos que me marca mi jefe, pero todavía no me han subido el sueldo. Solo tuve una subida de sueldo pasados 3 años por antigüedad. Y entonces, bueno, me preocupa un poco porque no sé cómo hablar con mi jefe y cómo decirle que realmente me lo merezco. A ver si me podía ayudar. Gracias.
Yo lo que haría de este chico de Cádiz es mirar qué hay en el mercado, mirar alternativas, pero primero de todo hablar con su jefe, decirle, tenemos un problema, tengo una expectativa, que se atreva a decir la situación.
¿Y eso bajado a tierra, cómo es la mejor forma de pedirle un aumento a tu jefe?
Bueno, claro, el pobre lleva 8 años y solo un aumento de salario, pero claro, le tendría que decir, siempre digo primero, pues demuestra y en una posición de poder en la negociación, y digo, bueno, después de conseguir unos objetivos, siempre relacionarlos en... Oye, quiero tener una conversación de salario.
¿Y cómo enfocas esa conversación? Digamos que yo ahora mismo fuese de tu jefe, imagínate, y me tienes que explicar por qué te mereces una subida salarial. ¿Cómo es la mejor manera de enfocarlo?
Tendría que saber los rangos salariales, la calidad interna, pero bueno, si vamos al roleplay, con hacer una lista de todos lo que has conseguido, ¿vale? Hacer una de objetivos, y dice, basado en todo lo que he conseguido, yo creo que mi precio en mercado es otro. ¿Vale? Y que ahora me merezco esta subida de salario y tengo esta expectativa salarial. Ir de cara, directo, y si el jefe no reacciona en un tiempo prudencial, pues buscar otro trabajo y cambiar.
Yo tengo una solución. Mira, oye jefe, hace tiempo que no charlamos. Cenita, hacemos cenita. Venga, vamos allá, le convences de hacer cenita, ¿no? Te lo llevas a un sitio chill, tal, te tomas unas copitas de vino de puta madre y después le dices... tengo aquí un local al lado que está súper guay, que podemos ir a tomar algo, ¿sabes? Que está un par de calles andando 5 minutos. Y nada, que podáis andar charlando, fumando un cigarro. No. Antes tienes que haber contratado a un par de amigos o... También hay gente que lo hace. Después de que se haya tomado las copitas tal y estéis yendo al otro sitio, en el callejón van a aparecer un par de encapuchados y van a intentar atracar a tu jefe, ¿sabes? Y tú... Pues como Jackie Chan que eres, claro, vas a defenderlo.
Y le salvas la vida.
Y le vas a salvar la puta vida. Y después de salvarle la puta vida, dices, no te preocupes, ya está, vamos a tomarnos algo y vamos a dejar a estos mindundis, ¿sabes? La policía, esto ni esto. Los pavos han ido corriendo ya, toma por culo. Le dices, mira, es que esto ni siquiera, no hace falta que se lo comentes a nadie, o sea, simplemente esto me ha nacido de mí y ya está, así ha sido. Os tomáis una cervecita y ya le sueltas la bomba. Oye, llevo en la empresa 6 años, tal, le cuentas la historieta que me has contado a mí, pues cuéntasela igual después en su momento más emocional. Y ahí mismo tendrás la puta subida de sueldo. Sí o sí, confirmado por Rockstar. Tranquilo. Oye, esta noche yo invito a cenar.
Eso no me lo creo. Seguimos. El siguiente es Lorena desde Lleida, ¿vale?
Mi mayor problema es que trabajo en el Decalón de Lleida como técnica de taller y a mí me gusta mucho pues vestirme bien, ir arregladita, aunque sea mecánica de taller. Y claro, me paso el día arreglando bicicletas, esquís, entre otras cosas, y acabo siempre ensuciándome entera o teniendo que gastar un montón de ropa porque se me ensucia y ya no puedo ponérmela más. Pero bueno, a mí me gusta aún así, quiero seguir vistiendo... Bien.
Está llorando. ¿Qué le pasa?
Yo estoy sobrepasado, ¿eh? Yo estoy muy viejo para esto. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, oye, ponte un mono de trabajo del Decathlon y cuando salgas del trabajo te pones la ropa que tú quieras. Deja de gastar ropa y mancharla, ¿no?
Ya, pero ya quiere estar mona en el oficio, creo.
Quiere estar mona en el oficio. Es como si yo digo, quiero ser piloto de carreras y me voy a vestir de pingüino. Pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no?
Oye, estás hundiendo.
No, simplemente son los hechos. O que se ponga la ropa debajo del mono y así... como que se siente que está en el mood, pero en realidad... Yeah.
Bueno, quizá una cosa es llevar el mono y el resto del, de la cara al cuerpo, puede llevar unas gafas fashion, puede llevar un maquillaje en concreto, puede llevar... O sea, que la fashionetis vaya por encima del mono y ya está.
Venga, oye, me gusta esa respuesta.
Cuidado, muy práctico, tío. Uh-huh. Toda la razón.
Vale, vale, siguiente.
¿Qué tal? Soy Martín, tengo 21 años y nada, acabo de terminar la carrera de publicidad. Este viernes tengo mi primera entrevista de trabajo en una agencia que me flipa y bueno, no sé si tendríais algún consejo que darme para, pues, para lucirme un poco y que me cojan. Nada, un abrazo.
Grande Martina, por ello.
Vamos.
¿Qué
a
debería
Martín.
Hacer Martín en su primera entrevista?
Martín, vamos con todo.
Yo creo que, una de las cosas más importantes, y la gente no todo el mundo lo hace, es que no vayas a pelo a las entrevistas. Es decir, si tú conoces el cliente, te tienes que ir con un research previo y una información, ¿no? de saber... ¿Qué cultura tiene esa compañía? ¿Cuál es la situación? Con la presencia en medios. Cuando tú ya empiezas a hacer una entrevista a un candidato, ese candidato ya te muestra un interés, no por su actitud en concreto, sino porque ya tiene un nivel de información sobre tu propia empresa, que ya dices, este viene con ganas. En vez de mostrar ganas simplemente por tu actitud, no, te viene con información y te hace, sobre todo gente que te hace preguntas. Yo... La gente que solo espera que le hacen preguntas, a veces me genera una cierta desconfianza. En cambio, cuando la gente te hace preguntas, como te interesa en saber qué hay en la compañía, cuando te está medio escrutando a ti también, yo digo, esto es serio.
Me parece un consejo buenísimo, lo de hacer preguntas en una entrevista de trabajo a quien te está entrevistando. Las pocas veces que nos ha pasado, yo me quedo con buena energía.
Yo básicamente te diría, coge un amigo, hazle un LinkedIn que consiga una entrevista de trabajo el mismo día que tú, que vaya antes y nada, que la líe, haga un paripé y tengan el listón bajo. Después entras tú, perfumado, obviamente, guapete, como tienes que ir. Y nada, ¿por qué quieres trabajar en la empresa? ¿Por qué quieres ese trabajo? Ese trabajo me encanta, por lo que para mí no sería trabajo, es pasión.
Oh.
Vale, espera. Ah. ¿Cuál es tu mayor defecto? Mi mayor defecto es que no tengo defectos. ¿Y cuál es tu mayor virtud? Mi mayor virtud es que puedo ver el futuro. ¿Y qué ves? Que estoy contratado.
¡Sí!
¡Bienvenido a bordo! ¡Epa! ¡Bienvenido a bordo, capitán!
Buah, yo te corto a los 20 segundos, se ha acabado la entrevista. Yo tengo una anécdota, lo corto un poquito. Yo tengo una anécdota, tengo un compañero que el primer día de trabajo, la novatada, fueron que le contrataron un actor para una entrevista. Y era una chica, y la chica acabó montada encima de la mesa, gritando, y era como un manager, y era su primer día de trabajo, y todo el mundo, toda la compañía, estaba viendo la entrevista por una webcam.
Dios.
Y estaba mirando cómo al manager nuevo le estaba haciendo la novatada de contratar una actriz en este caso, que en la entrevista se la liaba.
¿Qué es lo más loco que te ha pasado? ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en una entrevista de trabajo?
A mí, yo ahora no lo sé. Ahora es diferente porque, bueno, la situación es diferente. Pero hubo una época en 2000 y pico, que a principios, que yo tenía mucha gente que hacía, ¿cómo se llama? Los no shows. ¿Sabes? Que hacías entrevistas y no te venían los candidatos.
Que no aparecían.
No aparecían. Sí, tuve bastantes. O sea, no es una época en concreto, pero ahora una cosa que es un poquito más complicada que te suceda, pero lo de que no aparezcan los candidatos en ciertas posiciones porque tenían, bueno, porque era otro momento económico o lo que sea. Y sí, y la gente no me aparecía. Pero gente que no te miraba a los ojos, nunca iba buscando los ojos y iba girando, sí. Es importante a veces el contacto, y hay gente que no te mira, pero hay gente que...
Igual se piensa que eres como Medusa, que si le miras se conviertes en piedra.
No, sí, posiblemente, pero yo creo que son personas que, como no, que les tienes que ayudar a sentirse cómodas, a que estén contentos, pero hay gente que a veces es difícil que te aguante la mirada. Esto es normal, pero había uno que me acuerdo que me miraba para aquí. Y yo decía, ¿dónde miras? Y me iba moviendo a la derecha y el tío iba moviendo la cabeza así y yo iba girando la mesa.
Bueno,
Laura, tengo una última.
Bueno, les vengo a comentar mi mayor problema en el trabajo. Me llamo Luca Bocio, tengo 23 años. Vivo en Buenos Aires, pero soy uruguayo. Me vine hace 4 meses a vivir acá porque tengo también una marca de ropa y le fui bien en Uruguay. Y bueno, me vine para Argentina. El mayor problema de trabajo es que paso todo el día encerrado en casa laburando y no puedo salir. es como que soy workaholic y no sé en qué momento salir, o sea, no sé organizarme. Entonces capaz que tengo, estoy laburando a las 4 de la mañana, me levanto a las 12 del mediodía y como que tengo todos los horarios desconfigurados y tengo sueño todo el día, pero trabajo. Creo que ese es mi mayor problema. Les mando un abrazo grande.
Bueno, creo que vamos
es
a hablar.
Es el Mr. Ajetreado, ¿no? Por aquí
ey,
un poco.
Ey, mi niño.
Más o menos, y a veces lo hemos hablado con vosotros, el tema de hábitos saludables, el de descansar bien, el de tener organización y el de tener otras cosas que no sea el trabajo, a veces te hace estar mejor en el trabajo, ¿no? Estas desconexiones durante jornadas maratonianas lo puedes soportar un cierto tiempo, pero no es sostenible a largo plazo. Por tanto, este chico lo que tiene que coger es un hobby, una pasión, que no sea solo trabajo, en la cual pues esa persona pues pueda tener otro foco o descansar más. Es un tema de organización. Es muy fácil llegar en esos círculos viciosos, ¿sabes? Que al final no estás ni tranquilo ni descansado para hacerlo mejor. Si lo haces peor, cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Tienes que saber romper, desconectar. También descansar es importante, muy importante.
A mí me parece que nunca se trabaja lo suficiente. Si quieres llegar al siguiente nivel, siempre va a haber alguien que esté trabajando más que tú. O sea, la vida es una competición, la vida es un juego, hemos venido a jugar, ¿no? Entonces, simplemente de 4 a 12 de la mañana, si le respondes un mail a las 12, eres un impresentable. Duérmete a las 12 en punto y te levantas a las 8 de la mañana y ahí contestas el mail y la empresa seguro que irá muchísimo mejor. Y aparte de esto, también, obviamente, tómate un día de descanso a la semana y ya está.
Por fin.
Domingo se puede.
¡El domingo del señor! Pero ves a misa.
Descanso. Bueno, visiones contrastantes en algunos casos.
Sí.
Pero gracias a ambos por vuestra sabiduría.
O sea, aquí me está sudando, ¿eh?
Oye, que parece
la biografía de recursos humanos.
Él os da coach a vosotros, pero yo te doy coach a ti, ¿no?
Bueno.
Básico, analízame, Kim.
No lo sé, porque si le digo a este vez que se come todo lo que hay en YouTube, ya tú te
comes todo lo que hay en el canal de Yados, exclusivamente.
Yo estaba antes que Yados. Joel estaba antes que Yados. Y antes que Andrew Tate. O sea, que son factores. Miren los receipts.
Oye, gracias a los sabios, por cierto, que no hemos dicho nada, pero aquí lo hemos resuelto aquí.
Gracias.
Problemas de la sociedad. Y además, yo me apunto a alguna de Joel, ¿eh? La del raptar, tío, para algún deal importante de negocio y tal.
Te digo, apunta, pero no dispares. Venga.
Ahora sí, Kim, vamos con las preguntas rápidas. ¿Hay que pedir un aumento o esperar a que te lo ofrezcan?
Es verdad que a mí me ha ido muy bien la segunda, ¿vale? Pero esto depende de las dinámicas de la... Yo nunca... O sea, yo normalmente siempre esperaba que me lo ofrezcan y no ha sido mi prioridad. Pero yo defiendo totalmente que la gente también pues, tenga esa conversación y se atreva a tener esa conversación y plantee sus expectativas y luche por lo suyo.
Dime tres atributos necesarios para ser un buen profesional, sin importar el trabajo.
Yo creo que un buen profesional tiene que ser buena persona. Sé que hay gente que no lo piensa, pienso que sí, que pienso que ahora sí tiene que colaborar y ser parte de un equipo. Punto uno. Yo creo que tienes que tener una capacidad de sacrificio, no eterna, pero en los momentos claves, ¿vale? Y de definir esos momentos claves y ir a por ello a tope. Y después la valentía, ya he dicho que la gestión de tus propios miedos muchas veces es lo que te cuarta ser un gran profesional.
¿Con qué te quedas? ¿Startup o multinacional?
Startup, 100%. Lo tendría que desarrollar, ¿por qué?
No se puede en esta sección. Kim, preguntas rápidas. 100%. Al grano. ¿Cuántas veces miras la cuenta del banco a la semana?
Nada. Tú sabes la historia del mileurista, que mi mujer me pone 1.000 euros en la yo al mes y lo otro lo gestiona ella. Yo me estoy casado con una directora financiera, entonces toda la pasta yo no me entero de nada. Yo estoy canino.
¿Cuál es el principal motivo por el que fracasan las empresas?
No market fit.
¿Y el principal motivo por el que tienen éxito?
Por generar grandes equipos.
¿Quién es el coach de Kim Campa?
Una persona que me marcó muchísimo, se llama Joan Quintana, profesor que tuve.
¿Quién es la persona más inteligente que has conocido en tu vida?
Un jefe de producto que se llama Diego en Social Point, me encantaba cómo iba a la cabeza.
Del 1 al 10, ¿cómo son de altos o bajos los sueldos en España?
3, 4.
Hasta aquí.
aquí.
Chicos, acordaros que hay un sorteo en cada podcast que hacemos. En este caso, ya que está Alex con un outfit, un piquetón tremendo de denim, vamos a sortear un denim, un set de denim completo en los comentarios. Así que nada, comentar, opinar, a ver qué habéis opinado de la filosofía de King Campa. Y el ganador será anunciado en el próximo podcast. Muchísimas gracias a todos por ver. Muchísimas gracias a ti, King, por venir. Y nada, si queréis parte 2, filosofando con nuestro coach, ya nos diréis. Muchas gracias, King.
Chao, chao. Gracias a vosotros.